risk exciting me. Want some journey, someone said nine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Muy buenas y bienvenidos a Starbucks en nuestra cita quincenal. En el programa de hoy repasaremos vuestras respuestas a la pregunta que os propusimos en el último programa. Leeremos algunos de los primeros haikus participantes en nuestro concurso. Y además tendremos como invitado a Mario Abril, que vendrá a hablar de su libro Lo que pensé de mi vida. Soy Bea Lara y junto a mí, Gine Toral y Cristina Coll. ¡Comenzamos! Y como cada semana, comenzamos repasando la lista de más vendidos en Amazon. En el número 10 encontramos el método Dukan ilustrado, del famoso dietista Pierre Dukan. Parece que se va acercando el verano y se va notando en los libros que empiezan a venderse más en estos tiempos. En el número 9 encontramos A 42 kilómetros de la felicidad, consejos para completar con éxito tu primer maratón. Bueno, a la gente parece que le apetece correr. Últimamente está habiendo bastantes maratones por toda España, así que es bastante comprensible que la gente se anime a completar nuevos retos en su vida. En el número 8 encontramos El Dios Pródigo, recuperemos el corazón de la fe cristiana. Bueno, parece que el anuncio del Papa necesita bueno, de nuevos creyentes. Ahora mismo empieza el cónclave de para elegir un nuevo Papa. Veremos qué sale. Entre los candidatos incluso hay un papa negro, no sé. será algo bastante digno de ver y histórico, por supuesto. En el número 7 encontramos La enzima prodigiosa, un libro bueno sobre bioquímica. Así que bueno, es bastante variadita la lista esta semana, ¿verdad, Gina?
Pues la verdad es que sí, ¿eh?
En el número 6 encontramos Nadie es más que nadie, de Miguel Ángel Revilla, el expresidente de Cantabria. Pues ha sacado un libro y parece que está entre los más vendidos.
Mira, ¿por dónde?
En el número 5 encontramos Festín de Cuervos, el cuarto libro de la saga de Canción de Hielo y Fuego, de George Martin. En el número 4 encontramos al sustituto de lo que parece ser 50 sombras de Grey. Hemos eliminado 50 sombras de Grey esta semana de esta lista. Y entra Pídeme lo que quieras ahora y siempre, de Megan Maxwell, que parece ser... que, como he dicho, es la saga que va a reemplazar a 50 sombras de Grey, por lo visto. En el número 3, El futuro es un país extraño, de Josep Fontana. En el número 2 encontramos Nosotros los mercados, qué son, cómo funcionan y por qué resultan imprescindibles, de Daniel Lacalle. Un libro para, bueno, la gente últimamente no entiende muy bien qué está pasando y parece que recurre a libros para enterarse mejor. Veremos cómo evoluciona este libro en las sucesivas semanas. En el número 1 encontramos, como he dicho, el primer libro de esta saga que parece que va a desbancar a 50 sombras de Grey. Pídeme lo que quieras, de Megan Maxwell. Y bueno, estos han sido los libros más vendidos esta semana en Amazon. Y como en cada programa, vamos a repasar la pregunta de la semana anterior. En este caso os preguntábamos si preferíais libro o ebook. Y bueno, vamos a hacer un recuento, chicas. ¿Qué nos han dicho en Twitter?
Pues Sergio nos dice ebook es muchísimo más práctico y ecológico, así que ebook.
Ebook 1, bueno, libro 0.
Sí. Juan nos dice, prefiero leer, el continente me da igual, como mejor me venga.
Vaya, bueno, este le da igual, así que igual, 1-0 para ebook.
Álvaro nos comenta, otro converso aquí, que defendía el papel hasta que probó el Kindle. Y bueno, pero los favoritos aún son el papel, pero tranquilos, que en un par de años diseñarán e-books que desprendan, que desprendan aroma de papel y contacto áspero. Todos contentos.
Sí, porque parece ser que lo que más tiraba la gente a elegir libro o e-book era el olor de las páginas del libro, ¿eh?
Yo, por ejemplo.
Sí, por ejemplo tú. Cris, ¿qué más nos dicen?
Bueno, Juanjo nos dice que por comodidad, facilidad y precio prefiere el ebook, pero que también sigue leyendo en papel.
Otro defensor del ebook, llevamos 3.
Sí. Señorita Silvija nos comenta, sé que el ebook presenta grandes ventajas, pero me quedo con el libro, su gordura, sus páginas y su olor.
Un defensor del libro, menos mal, que parecía que ya nos íbamos a volver todos electrónicos.
Sí.
¿Qué más nos comentan?
Akemi nos dice, en realidad me da igual, aunque más en ebook, pero por el menor peso y mayor comodidad.
Otro más ebook.
Y por último, Iván nos comenta ebook por comodidad, precio y prestaciones.
Iván, que hace poquito adquirió su ebook y parece que está encantadísimo. Sí. Así que, bueno.
Pero yo prefiero libro.
Bueno, pues parece que de momento va nada del ebook, pero bueno, de los que nos han comentado, también es verdad que Twitter es una plataforma más digital. A lo mejor si preguntáramos en la calle, nos llevaremos una sorpresa y seguiría siendo el libro.
Pues sí.
Pues nada, Cris, ¿qué nos propone esta semana de pregunta?
Bueno, la pregunta de esta semana es: ¿cuál es tu relato corto o libro de relatos favorito?
Pues mira, a mí personalmente me encantan los libros de relatos, son muy fáciles de leer, muy ligeros, y sin duda mi favorito es el que ya recomendé en el primer programa de la temporada, Historias del Paraíso, Historias del Paradís, aunque he leído cantidad de libros de relatos, como he dicho, me encantan, tengo pasión por los libros de relatos. Entre mis autores favoritos, Lovecraft y Asimov. Dos clásicos, hay que decirlo.
Clásicos, exacto.
Del primero, con su mundo en el que Zulu espera ser despertado para resurgir de las profundidades marinas. He pasado noches enteras escondida debajo de la manta leyendo y luego he tenido pesadillas también, así que hay que decirlo todo. Y bueno, Asimov fue quien me abrió el mundo de la ciencia ficción. Creo que tienen algo que tienen en común, creo, estos dos autores. Es que a partir de varios relatos han construido un mundo alternativo completamente sólido. Es un mundo con sus propias reglas, cada uno el suyo, y es algo que me parece bastante curioso.
Sí que lo es. A mí me encanta también leer relatos cortos porque a veces me parece que dicen más que algunas novelas. Y me gusta sobre todo los que tienen un final más impactante, más sorprendente. Y bueno, diría relatos de Stephen King, que una peculiaridad es que me gustan mucho más sus relatos que sus novelas. De Edgar Allan Poe, un clásico, también de Asimov. Por ejemplo, La última pregunta me parece un relato excelente. Y bueno, yo iré recomendando relatos, ya que es un género que a mí me gusta mucho y que leo sobre todo cuando tengo menos tiempo para leer algo con principio y final y eso.
Exacto, sí, nos viene, sobre todo a los estudiantes nos viene muy bien eso de relatos cortos, porque bueno, nos aligera un poquito el estudio y decir, vamos a descansar, y te lees un relato que te va a dar un poquito.
Precisamente eso es lo que me pasa a mí, ya que bueno, me encantan los relatos cortos y de hecho me gustan algunos de Edgar Allan Poe, como el de Eleonora.
Un clásico.
También algunos de Agatha Christie, de Sherlock Holmes. Y por supuesto de Stephen King, que en unos minutos pues comentaremos.
Pues la verdad es que bueno, son muy buenos apuntes en cuanto a relatos cortos. Hay cantidad yo de hecho hace un par de días me bajé un ebook de relatos cortos de un chico que se va publicando en su blog. Son relatos basados en historias reales y es muy curioso. La verdad es que me gustó bastante. Y bueno, vosotros recordad que podéis participar en nuestra pregunta de la semana a través de Twitter con el hashtag PreguntaStarbucks o en nuestro Facebook. Y vais a tener bastantes días para pensarlo, así que bueno, animaros y participar. Vamos a hacer una pausa y volvemos con nuestras recomendaciones.
Sugerencia informática.
Es recomendable usar caracteres raros en las contraseñas. Por ejemplo, nuestra ñ es un problema para los que desarrollan los programas para obtener contraseñas, que suelen ser anglosajones.
Continuamos en Starbucks y vamos a repasar las recomendaciones que, bueno, cada una de nosotras os hemos traído esta semana. Hoy tenemos público, tenemos aquí a los compañeros de red que nos están grabando y, bueno, están poniéndose un poquito nerviosos porque estamos acostumbrados al micro, pero a la cámara no tanto, creo yo. Bueno, comienzo yo con las recomendaciones. Hoy era día de relatos, pero yo no he podido olvidarme de traer esta novela gráfica, Persepolis, que ya dije que cuando terminara de leer recomendaría seguramente y efectivamente me ha encantado. Os voy a comentar un poquito. Persepolis es de Marjane Satrapi y, como he dicho, es una novela gráfica de estilo autobiográfico que, a través de la historia de la vida de la autora, cuenta cómo Irán pasó de ser un país relativamente moderno en los años 70 a un país basado en una república islámica muy conservadora. La protagonista sale de su país buscando la libertad que no tiene, ya que fue educada a la manera occidental y se siente oprimida en esa sociedad. Y tras estudiar en Austria termina sintiendo que no pertenece a ningún lugar. Es una buena obra para conocer la historia de este país y cómo los jóvenes tuvieron que afrontar la situación que se les vino encima sin comer ni beberlo, la verdad. Muy, muy recomendable, sobre todo por el aspecto, como he dicho, más histórico de conocer, porque yo creo que la historia de Irán en Occidente no es muy conocida.
No.
Y tenemos bastante culpa de lo que pasó allí, hay que decirlo.
Sí.
Cris, ¿tú qué nos recomiendas esta semana?
Pues yo sí que he optado por un libro de relatos cortos y es Sauce Ciego, Mujer Dormida, de Murakami.
Te has abonado, a Murakami.
Sí, una vez más lo traigo por tercera vez al programa.
Un día lo vas a tener que invitar y que empiece a hablarnos en japonés.
Yo le mando la invitación, otra cosa es que la entiende, me contesta. Bueno, se trata de una antología de relatos breves y son en total 24 relatos de ficción inspirados en escenas cotidianas, pero con una perspectiva diferente a la habitual. Y bueno, se ve su estilo en estado puro, ya que algunos incluso son esbozos de lo que luego usaría para escribir novelas, y son situaciones realistas, pero también añade elementos chocantes y oníricos, y muchos de los finales son abiertos, hasta el punto de que parece que carecen de final, que te dejan un poco sorprendido. Y bueno, no todos los relatos tienen el mismo nivel de calidad, hay algunos buenísimos, otros más normales. Y yo destacaría muchos, pero uno de ellos es el que se llama La chica del cumpleaños, ya que me gusta mucho cómo juega con la incertidumbre y eso. Ya leerlo y opináis.
Bueno, yo es uno de los que tengo pendientes, ya me lo he bajado de Amazon para mi Kindle y tengo que decir que lo tengo ahí pendiente. De hecho, tengo muchos de Murakami pendientes, voy a ir poquito a poquito, pero como he dicho, los relatos cortos ahora mismo me son bastante más fáciles
y enganchan,
así que puede que este sea el siguiente que coja.
Sí.
Gine,
yo
¿tú
tengo
qué nos recomiendas?
Historias Fantásticas, que es una recopilación de Stephen King, editada solamente en España, de una serie de cuentos y relatos que aparecieron en la antología Skeleton Crew, volumen que contenía 22 obras del escritor, 19 cuentos cortos, una novela corta y dos poemas. En castellano, el volumen fue publicado en cuatro libros distintos: La Niebla, en el 86, La Expedición, en 1987, Historias Fantásticas, en el 87 también, y Dos Historias para No Dormir, en 2004. Stephen King ofrece una colección de historias cortas de suspense y abre la puerta de acceso a un mundo de horrores inimaginables. Una estupenda muestra de creatividad y de ingenio.
Para pasar miedo, ¿verdad?
Sí.
¿Tú quieres que pasemos miedo, Gine?
Claro, para eso lo recomiendo, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que Stephen King es un autor recomendadísimo.
Sí.
Tiene obras mejores, tiene obras peores,
sí, no.
Pero bueno, nos quedamos con esta recomendación que nos haces, Gine.
Sí, porque os va a gustar muchísimo y os va a enganchar.
Yo creo que sí, ¿eh? Yo de ti me fío. Pues nada, estas han sido las recomendaciones de esta semana. Vamos ahora a repasar a los primeros participantes de nuestro concurso de haikus, que os recuerdo, para quien no sepa lo que es, se perdiera el anterior programa, es una forma de poesía tradicional japonesa. Consiste en un poema breve, generalmente formado por tres versos de 5, 7 y 5 sílabas, que son los únicos que vamos a aceptar en el concurso, porque ya nos han llegado otros de otras métricas, pero hemos decidido que por hacerlo un poco más uniforme y unas reglas más claras, sean solo de 5, 7 y 5 sílabas, que nos llegaron otros muy bonitos de otra métrica y los tuvimos que desechar,
sí.
Así que intentar que cuadren. Y bueno, como dije en su momento, se suelen dedicar a la naturaleza, pero aquí os llamamos a la creatividad y nos han llegado algunos bastante curiosos, como
pues
por ejemplo, Gine, ¿Qué es el primero?
El primero, qué buena estás, a todos enloqueces, rubia de cristal.
Ese va para ti, Gine, está claro.
Sí, ¿no?
Está clarísimo.
Por lo de rubia, ¿no?
Sí, sí. Bueno, y por lo de cristal y por todo. Y por qué buena estás, también.
Por todo, ¿no?
Cris, ¿qué más nos escribieron?
Sueño despierto, vivo el atardecer, pienso durmiendo.
Qué bonito. La verdad es que es bastante, bueno, sugerente.
Sí.
Muy, muy bonito. Bueno, ¿qué más nos dejaron?
Esto es muy gracioso también. Tengo patatas, pero me falta ketchup. A Mercadona.
Este cuando lo vi, estuve riéndome toda la tarde. Tengo que reconocer que
sí.
Quien lo puso, muy, muy, muy,
muy
original.
Buena.
Muy original.
Sí.
Y Cris, ¿el último de la selección de esta semana?
Grato silencio, contándome secretos, que siempre guardo.
Oh, también muy sugerente, muy sugerente. Pues nada, vosotros animaos a participar, que sé que hay mucha gente que quiere participar y aún no lo he hecho. Animaros, que podéis mandar todos los que queráis. Ya puede ser a través de Twitter, con el hashtag concurso Starbucks, que nosotros lo vamos siguiendo y lo vamos favoriteando todos y
sí.
Retuiteando. O sea, que os hacemos caso, de verdad. Y bueno, también podéis poneros en nuestro Facebook, ya sabéis, Starbucks OMH, no tiene pérdida. Y bueno, os recuerdo, tenéis hasta el 1 de mayo y podéis ganar un cheque en Amazon de 15 euros, que está muy bien. La verdad es que no podéis quejaros. Y bueno, hasta aquí el concurso de esta semana. Y vamos a continuar con las curiosidades de cine. Bueno, como he dicho, Gine, ahora nos trae unas cuantas curiosidades y creo que esta semana van un poquito sobre autores, ¿verdad?
Sí.
Bueno, cuéntanos.
Pues mira, antes de escribir grandes historias, algunos de los escritores más famosos de todos los tiempos pasaron por otros oficios. Muchos escritores se han dedicado a la docencia, como es el caso de Stephen King. Por ejemplo, T.S. Eliot trabajó como agente de seguros en el sector bancario.
Vaya, qué curioso, ¿no?
Sí. Charles Dickens empezó a ganarse la vida trabajando en una fábrica de betún para el calzado.
Un trabajo bastante raro, hay que decirlo.
Pues Charles Dickens empezó a ganarse la vida trabajando en una fábrica de betún para el calzado. Mark Twain pasó por profesiones tales como tipógrafo en varias imprentas, piloto en un barco de vapor, soldado en la guerra de secesión y minero en las minas de plata de Nevada.
Menudo que currículum tenía este hombre, sí, por Dios.
Este sí. Jack London se dedicó a sobrevivir a base de cazar ballenas en el Ártico.
Bueno, este sí que... vida de aventuras.
Pues sí.
Al Moby Dick.
Sí. Y por último, George Orwell pasó de ser policía en Birmania a vivir lavando platos en Londres.
Bueno, qué cosas tan diferentes.
Y tanto.
Y no sé.
La verdad es que muy curiosas.
La verdad es que sí, ¿eh? Las curiosidades de esta semana son para quedarte un poco...
Que además de escribir se dedicaban a otros oficios.
Pues sí, es que la vida de escritor a veces no da para vivir y que no, sino que nos lo cuente hoy nuestro invitado ahora luego. Y bueno, pues nada, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos para nuestra entrevista de esta semana.
¿Cansado de que te peguen palos?
Pégalos tú.
La Delegación de Estudiantes de la Escuela Politécnica Superior de Elche de la UMH organiza el 10º concurso de puentes hechos con palillos de lado.
Puedes participar en las categorías de peso, estética y movilidad y los premios son de entre 150 a 900 euros.
Inscríbete antes del 17 de marzo.
Infórmate de todo en www.concursodepuentes.com o en el correo electrónico concursodepuentes@umh.es.
Bueno, hoy vamos a entrevistar a Mario Abril, porque, bueno, viene a hablar de su libro, esa famosa frase que cada vez que lo oímos yo no puedo evitar reírme, yo estoy a punto de empezar a llamar esta atención. Yo he venido a hablar de mi libro, porque la verdad es que sería bastante curioso. Bueno, vamos a repasar un poquito quién es Mario. Mario tiene 23 años, es técnico superior de audiovisuales y espectáculos, ha sido director durante 9 años de Solo para ti en Burchaso Radio y ha entrevistado a gente súper importante. Yo me siento hoy realmente bastante cohibida porque voy a entrevistar al gran entrevistador para mí. Yo lo tengo que decir. Mario, no niegues con la cabeza, no seas modesto porque has entrevistado a gente muy grande y has conseguido exclusivas incluso, o sea que no seas modesto, no lo seas.
No. Yo además tengo que decir que ya te quiero, ya de principio, porque me has quitado un año y eso para mí es muy bonito. Eso es muy bonito.
Es verdad, te he quitado un año.
Pero yo suelo decir que tengo 20 para no decir mi edad, o sea que 23 está muy bien.
Bueno, nada, 23, 24, da igual. Pero bueno, hay que decir que tienes una juventud bastante grande para todo lo que has hecho hasta el momento, eso hay que decirlo. Y entre, bueno, aparte de ser técnico superior de audiovisuales y espectáculos, director durante 9 años, estás en el Ecuador de la carrera de periodismo, has trabajado en Televisión Española, has sido corresponsal para Punto Informativo, aparte aquí en Radio UMH colaboras en Espectador y en Buenos Días UMH, vamos. ¿Tú de dónde sacas el tiempo para escribir libros?
Yo tampoco lo sé de dónde saco tiempo, pero da la casualidad de que sí que lo saco. Bueno, muchas de esas cosas, intento organizar la agenda, que es una de las cosas importantes para poder llegar a hacer las cosas y además compaginarlo con todo lo que tenemos en la en la carrera, pero bueno, se llega, ¿no? El libro he tardado pues casi un año en escribirlo. Además, luego estuve otro año pensando un poco si sí, si no, si lo publico, no lo publico, lo mando, no lo mando. O sea que ha sido un proceso bastante eterno y eternizado por mí mismo.
Bueno, de todos modos, 2 años para escribir un libro con todo lo que haces al mismo tiempo, ya quisieran muchos escritores. Yo no he leído aún el libro porque aún no ha salido, hay que decirlo, estás aquí en primicia, es el primer sitio donde estás y estoy muy contenta por ello. Y bueno, cuéntanos un poquito de dónde sale la idea y el impulso para escribir lo que pensé de mi vida.
Bueno, pues todo va un poco a salto de mata. Yo tenía la idea de escribir una novela, porque siempre había escrito pues cortometrajes, cosas así, no más cortas. Y me planteé, porque soy así de loco y de inconsciente, me planteé la idea pues de lanzarme a escribir una novela, pero sin ninguna pretensión, simplemente por probarme a mí mismo cómo sería escribir una historia un poquito más larga, ¿no? Porque tampoco hay que decir que el libro no tiene 400 hojas ni 500 hojas, es una historia modesta.
No es Juego de Tronos, no es Señores Anillos, menos mal.
Es una historia sencilla, una historia modesta, que bueno, luego hablaremos de ella. Pero tenía esa idea de escribir una novela, de lanzarme algo más extenso. Además, una amiga me habló de un sistema de publicación que estaba teniendo mucho éxito y demás, y dije, bueno, pues vamos a intentarlo y publicamos o intentamos publicar en ese sistema que era digital en internet, que al final no ha sido el que he escogido, pero bueno, fue un poco todo ese detonante para llegar a escribirlo.
Sí, digamos que fue la chispa que encendió la mecha, y bueno, aquí ahora tenemos el libro, bueno, encima de la mesa metafóricamente. Cuéntanos un poquito el argumento, ¿por dónde intentaste hilar la historia? Porque el subtítulo del libro es ¿qué harías si tu vida se desmoronara en 5 minutos? Uh-huh. Es demoledor.
Pues sí, es demoledor, y es lo que le pasa y es lo que le ocurre a Julia, que es la protagonista. No puedo contar mucho porque ya más o menos en el segundo capítulo ya ocurre algo que va a dar un vuelco completamente a la historia, entonces si ya cuento eso ya se desvela parte. Julia recibe una noticia muy dura. Julia tiene la vida perfecta, tiene la pareja perfecta, la madre perfecta, el trabajo perfecto, la amiga perfecta, y cree que ya tiene la vida solucionada, no una vida solucionada en plan mal, sino una vida de, bueno, ya he conseguido todo lo que yo quería y soy feliz. Y da la casualidad que cuando cree que tiene todo a la perfección, recibe una noticia y todo eso que había construido se desmorona por completo y tiene que volver a construir de nuevo esa vida perfecta o intentar construirla.
Una historia de superación, por lo visto. Uh-huh. Si es que no nos podemos confiar, eso es cierto, es una historia que bueno, encierra una enseñanza bastante dura, pero muy cierta, que no nos podemos confiar en que tenemos la vida solucionada, porque en cualquier momento puede pasar cualquier cosa, la historia nunca está escrita.
Exactamente, la historia da varios giros cuando pensamos que ella ya está más o menos encaminando su vida, pues vuelve a tener otro giro, o sea...
Has maltratado a Julia en la historia.
Un poquito, yo la quiero mucho porque ha sido mi primer personaje importante escrito, pero sí, le he dado un poquito de caña, pero bueno, me lo he pasado muy bien.
Sí, me lo imagino. Esa perversión de maltratar a los personajes yo también la he sufrido, y es bastante divertido ver cómo deshacerlos y volvernos a construir una y otra vez, está muy bien. Bueno, y nos comentabas que en un principio ibas a publicarlo digitalmente, pero ahora al final no. Bueno, cuéntanos ese proceso editorial, ¿cómo fue enviar el escrito?
Mi amiga me habló de un sistema de publicación que únicamente era digital, que creo que es la editorial Bubok, que únicamente publica en internet, y yo cuando envié la novela la envié a varias editoriales, varias me contestaron, y he cogido la que yo consideraba que me protegía más como autor, que protegía más a la novela. Y esta editorial publica en físico, publica en tiendas y además publica también en sistema digital.
Es decir, podremos tener la opción, para los que les gusta más el sistema digital, de tener la novela en ebook y tendremos la opción de físico. Eso es fantástico, la verdad, y si además es a precios competitivos ya, maravilloso.
Los precios son muy reducidos. En físico son 15 euros, que no está nada mal. Y en digital son 3 euros.
Maravilloso, la verdad.
O sea, que está muy bien. La gente puede adquirirlo.
Yo ya me lo apunto.
Pasar un buen rato. Yo insisto en que no es una novela de Pérez Reverte, ni pretendo que lo sea así. Pero es una novela para pasar un buen rato, para entretenerse. Y ayer hablaba con una amiga y me dijo, es que es una novela que engancha desde el principio por todos esos giros que tiene. Y yo, a mí con que me digan que les ha enganchado, que les ha gustado y que les ha hecho pasar un rato, yo ya estoy pagado, estoy
contento. Ya eres feliz, ¿no?
Sí, ya estoy contento.
Bueno, cuéntanos, ¿cuándo sale tu novela?
Pues aún no se sabe, está ya en el último proceso de impresión. O sea que yo supongo, según me comentaron, más o menos hacia la segunda semana de abril.
Abril.
Más o menos.
Mario Abril, sale en abril.
Exactamente, es ya lo completo, ¿no?
Sí, es cerrar el círculo un poquito. Sí.
O sea, sale para abril, encaminado sobre todo a San Jordi, a las ferias del libro que se hacen en abril. O sea,
¿y dónde podemos encontrarlo?
Pues no sé si puedo decir tiendas, pero...
Sí, sí puedes.
El Corte Inglés, la FNAC y la Casa del Libro son tiendas que esta editorial utiliza sobre todo. Se va a publicar lógicamente por sitios donde yo tengo vivo, digamos, sí, ¿no? Y también por otras ciudades, lógicamente, pero donde va a publicarse con mayor número va a ser pues la zona de la Comunidad Valenciana y demás. Uh-huh. Y sobre todo en esas tres tiendas vais a poderlo encontrar, y supongo que aquí en Elche pues también buscaremos las librerías adecuadas para lanzarlo, aunque también tenemos el Corte Inglés que también se puede
ahí.
Y bueno, que la gente lo va a poder, y si no llegan a la tienda y no está, pues lo van a poder pedir seguramente.
Por supuesto, y si no lo piden, pues también lo pueden conseguir de forma en internet, o sea que maravilloso. Y bueno, parece que te has quedado con ganas de seguir escribiendo, porque me he enterado que estás escribiendo tu primera obra teatral, o sea, ya has pasado la novela a la obra teatral. Y bueno, nota que se llama. Cuéntanos un poquito de este proyecto.
Bueno, yo como veis no paro. Dices, ¿de dónde sacas el tiempo? Yo tampoco lo sé. ¿De dónde saco el tiempo? Con la novela me lo pasé bien, con la obra de teatro me lo he pasado mucho mejor. Porque ya digamos que es la segunda etapa en la que ya escribí algo más largo. Y bueno, la obra de teatro es una obra que se presenta como algo muy cómico, muy loco, muy, muy absurdo a veces, y que luego tiene un giro bastante dramático. O sea, me gusta esa parte, que tiene una primera parte muy cómica y luego va teniendo un giro inesperado, y sobre todo de un final muy inesperado.
¿Nos quieres hacer llorar con ella?
Bueno, a mí me gusta mucho el drama, a mí me gusta que la gente sienta, ¿no? Cuando lee algo, cuando está viendo algo, ¿no? Que no sea algo indiferente, que les suscita algún comentario, alguna reflexión. Uh-huh. Y con la obra de teatro hay también mucha reflexión. De falsas apariencias, de contradicciones, hay mucha cosa metida dentro de la obra de teatro. Y mi objetivo es que la gente también se lo pase bien cuando esté viéndola, en el caso de que podamos estrenarla.
Sí, porque ¿tienes algún sitio donde tienes pensado estrenarla? ¿La has pensado llevar a escena?
Bueno, la obra le queda la última, o sea, me queda la última escena que no encuentro el tiempo para escribirla. pero bueno, algo hemos pensado ya, algo hemos estado mirando para ver si podemos, por lo menos, aunque sea una vez únicamente, para darnos ese placer. Y bueno, si funciona y la gente responde bien, pues ya buscaríamos de llevarla a más sitios y demás. Pero le quiero dedicar mucho, 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 mucho tiempo a que esta obra esté hecha al detalle, que borre lo que nos sirve, que sustituya lo que no vale y que esté hecha al detalle y a la perfección, porque digamos que el libro, lógicamente... Lo puede ver gente, la gente que lo compre, pero la obra de teatro, digamos que llega a muchísimo más público y quiero que esté muy, 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 muy al detalle.
Pues Mario, una pena que se nos acaba el tiempo ya, porque yo estaré aquí 2 y 3 horas entrevistándote, la verdad, porque me parece súper interesante y tengo muchas ganas de tener ese libro entre manos, la verdad. Y
bueno,
quiero que me lo firmes, porque me voy a comprar en papel, mira lo que te digo.
Venga, pues yo os lo firmaré y vendré cuando queráis a hablar otra vez.
Por supuesto. Pues nada, vamos ahora a despedirnos ya. Bueno, recordad que podéis escribirnos a través de Twitter, Starbucks, UMH, a través de Facebook, exactamente igual, y que podéis seguirnos en nuestro blog, starbucksumh.blogspot.com. Mario, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gine, muchas gracias por estar aquí. Cris, el equipo técnico, a los compañeros de REC, y un saludo de esta que os habla. Y Gine, nos dejas con la frase de esta semana.
Los libros son como espejos, solo se ve en ellos lo que uno ya lleva dentro. Carlos Ruiz Zafón.
sister.